Hoy con nosotros.
Tenemos un invitado especial para presentarles.
Hoy con nosotros.
Y también contamos contigo.
Una auténtica epidemia de cáncer. Este es uno de los efectos que causan daño a los habitantes de la isla portuguesa de Terceira, en el archipiélago de los Azores, como resultado de la actividad estadounidense. Allí se encuentra la segunda base aérea más grande de Estados Unidos, que tiene emplazadas en el extranjero.
Numerosos habitantes de la isla sufren enfermedades letales, especialmente el cáncer, con una incidencia mucho más alta que en las demás 8 islas del archipiélago. La situación que afrontan los habitantes de Terceira es típica para muchas otras zonas gravemente contaminadas asociadas con las actividades del Pentágono, denunció la activista antinuclear australiana Helen Caldicott, fundadora de la organización Médicos por la Responsabilidad Social, una de las correcipientes del Nobel de la Paz en 1985.
En este contexto, cabe recordar lo sucedido en España en 1966 cuando un bombardero B-52 cargado de armamento que participaba en una misión habitual en plena Guerra Fría chocó con un avión cisterna, a causa de lo cual 4 bombas de hidrógeno cayeron sobre la localidad de Palomares. Fue uno de los accidentes nucleares más importantes de la historia y quisieron limpiar su rastro rápido y en silencio, escribe The New York Times.
Según el rotativo, al menos una veintena de militares de Estados Unidos que participaron en las tareas de limpieza de Palomares inmediatamente después del accidente sufrieron un cáncer y 9 fallecieron como consecuencia de la enfermedad. No obstante, Washington sigue insistiendo en que no hubo radiación dañina en el lugar del accidente y hace oídos sordos ante las reivindicaciones del gobierno español de llevar de Palomares unos 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con plutonio que aún quedan allí.
Nuestro reportero Víctor Tarnowski se comunicó por teléfono con la analista política Sara Rosenberg, activista del Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN, quien nos expuso sus criterios sobre el tema.
En la Unión Europea no faltan quienes se oponen a la OTAN y sus bases militares, y usted es una de estas personas. Y a raíz de ello quisiéramos preguntarle cuáles son sus argumentos y argumentos de esta gente en contra de la OTAN y sus bases, en particular estas bases desplegadas en España.
Bueno, buenos días. En la Unión Europea sí, hay muchas voces y mucha gente que se opone a la guerra que las potencias imperialistas que están hegemonizadas por Estados Unidos están llevando adelante. Ojalá fuera mucha más la gente que se opone y lucha contra la guerra y contra la OTAN, porque ya han arrasado tantos países y hay demasiados muertos y desplazados. Otra cosa importante a tener en cuenta en el tema guerra y OTAN, que están totalmente ligados, es que los presupuestos militares de los países europeos han crecido muchísimo, mientras crecen también las desigualdades y el robo de los derechos sociales de la gente. Hay una relación directa entre las cifras. Hay que preguntarse siempre quién gana con la guerra y veremos claramente quiénes son los que se benefician con la guerra. La industria armamentística, los bancos, la industria de la reconstrucción de la destrucción, entre comillas, las mafias, el capital financiero offshore, las grandes sociedades de trata de personas, etcétera, pero jamás la gente. La Unión Europea forma parte de un proyecto de recolonización del mundo. Es la socia principal de Estados Unidos, a pesar de que sostiene falsos discursos en defensa de la democracia, que son usados para justificar el saqueo y la dominación absoluta de los territorios que están invadidos. Recordemos los crímenes de la OTAN en los que Europa cumple un papel protagónico: Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, ahora Siria, unas veces con intervenciones directas, otras con ejércitos interpuestos, financiados y armados por lo que yo prefiero llamar Organización Terrorista del Atlántico Norte en vez de OTAN. La OTAN es un arma terrorífica contra toda la humanidad. Fue creada en el 49, justamente después del final de la guerra, unos años después, por Estados Unidos y sus aliados europeos, en el marco de la Guerra Fría, con la excusa de defender la paz, pero su objetivo fue siempre atacar a la Unión Soviética y a sus aliados. La OTAN es una fuerza ofensiva, nunca será ni fue una fuerza de paz. Desde el fin del Pacto de Varsovia, Estados Unidos y la Unión Europea han reforzado este instrumento de guerra capaz de destruir la vida de todo el planeta. Si bien su sede está en Europa, la OTAN tiene bases e interviene en todo el mundo. Y no solo se trata de poderío militar, sino de un ilimitado poder político que no respeta ninguna legislación internacional. Muchos países ya han sido destruidos por la guerra imperialista y la OTAN. La lista es larga. Y las intervenciones han transformado a esos países en tierra arrasada con millones de víctimas. Todo esto está marcado con una enorme arbitrariedad y cinismo. En nombre de la defensa de la democracia occidental, como le llaman, ejercen y expanden la guerra, que es la única posibilidad de supervivencia del sistema capitalista en esta fase de su desarrollo. La industria de la guerra es la industria clave del sistema capitalista. Es por eso que nosotros aquí en Madrid y en España hemos formado un foro contra la guerra imperialista y la OTAN y nos pronunciamos y denunciamos sus crímenes contra la humanidad. Decimos que estamos en guerra y que esta guerra es una guerra mundo, donde se enfrentan dos formas antagónicas de entender la vida. Creemos que hay otras maneras de relación social y humana y defendemos el derecho a la soberanía y a la emancipación de los pueblos. Consideramos que la situación de los refugiados y de las víctimas del saqueo y la guerra, que mueren cada día en el Mediterráneo y que si sobreviven serán condenadas a la esclavitud, son la consecuencia directa de estas guerras que iniciaron y llevan adelante los gobiernos obedientes al comandante jefe de la OTAN, es decir, a Estados Unidos. Ese es el triste lugar que le toca a Europa, el del socio que gana con la muerte, el del socio que recibe las migajas de un banquete caníbal. En este marco, nos hace falta que Occidente, alienado por una guerra que también se da en el campo ideológico y propagandístico, despierte y sea capaz de oponerse con firmeza a la OTAN y a la guerra imperialista. Esa es la tarea que desde el foro nosotros hemos emprendido hace ya más de 5 años, una tarea política y, por supuesto, de contrainformación y de formación.
Muchas gracias. Y también quisiéramos abordar un tema más. Es que abundan informaciones, aunque resulta bastante difícil encontrarlas, de que bases militares de la OTAN, en particular que están desplegadas en la Unión Europea, hicieron y están haciendo bastante daño a países comunitarios. En este contexto, mis colegas de Sputnik, de otra redacción, hicieron un reportaje bastante interesante sobre la epidemia de cáncer en una de las Islas Azores. Y esa isla alberga una de las bases norteamericanas. Y qué es lo interesante, que resulta que nadie hace caso de esto, es decir, ni políticos ni la prensa hablan de ello, mientras que la gente realmente tiene este tipo de enfermedades, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿en qué medida es una situación típica, en qué medida es un comportamiento típico por parte de quienes realmente deben alzar su voz o hacer algo frente a esta situación? Políticos, medios de comunicación, el propio gobierno de Estados Unidos, porque en este caso se trata de una base norteamericana.
Bueno, en España hay bases norteamericanas muy importantes en Rota y en Morón y se hacen ejercicios, por supuesto. Yo no tengo una información, no quiero dar una información que no sea precisa sobre las enfermedades que todo esto crea, pero sin duda están trabajando con materiales radiactivos y con materiales que son muy difíciles de controlar, ¿no? Voy a buscar información sobre daños ecológicos y sobre daños en la población, pero de verdad creo que el daño es un daño sobre todo humano y psicológico, y un daño donde la población está condenada a servir en estas bases o a morirse de hambre. España es un país de servicios, hay que dar de comer, limpiar, proveer de prostitutas, es decir, destruyen no solamente el tejido ecológico, por llamarlo de alguna manera, que sobre eso no he tenido tiempo de buscar datos precisos, pero destruyen el tejido social de cada ciudad y cada pueblo o cada región donde se instalan, ¿no? No puede hablarse de Unión Europea sin entender la influencia de la OTAN. Estados Unidos es el país que ostenta el mando del bloque militar, es el comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, y siempre es un general estadounidense el que es nombrado por el presidente de Estados Unidos, y todos son los puestos fundamentales que están en manos de estos militares. Hay 22 de los 28 países de la Unión Europea son miembros de la Alianza Atlántica. La investigación que propones, que han hecho los portugueses, realmente es una investigación a tener en cuenta, y sin duda desde el foro la vamos a enfocar y la haremos. Por eso no quiero dar datos que todavía no he corroborado, ¿no? Hay algo que es muy interesante. Me parece que el hecho de ser un país que invierte, España, Grecia, Italia, son países obligados a invertir en un inmenso gasto militar y en la destrucción de sus propias sociedades, porque los presupuestos aumentan para armas, pero decrecen absolutamente para escuelas, hospitales, etcétera, ¿no? Dice, a través de la OTAN, al mismo tiempo nosotros sabemos perfectamente que se está preparando una guerra muy jorobada dentro de la misma Europa. Necesitan la guerra. A través de la OTAN, los gobiernos del este de Europa están más vinculados a Washington que a Bruselas. Estados Unidos influye no solo en la política exterior y militar de la Unión Europea, sino también y sobre todo en el conjunto de sus orientaciones políticas y económicas. Y lo hace tratando de manera individual con las principales potencias europeas, Alemania, Francia y Gran Bretaña, sobre la repartición de ventajas y de zonas de influencia, y mientras se asegura de contar con el respaldo incondicional de los demás países importantes de la Unión Europea. Me refiero a que en España, en Italia, en Grecia, las crisis económicas, las crisis sociales, no pueden separarse de esta situación. No se puede separar las cuestiones económicas de los temas políticos y militares, en momentos en que, siguiendo los pasos de la estrategia de Estados Unidos, Europa se ve convertida en la primera línea de una nueva guerra fría contra Rusia y en trampolín de nuevas operaciones militares en África, en Medio Oriente y más allá, incluso en la región Asia-Pacífico y también, como no, la OTAN en América Latina, ¿no?
Hagamos una pausa y volveremos en breve.
Estimados oyentes, para ustedes hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Damos continuación al programa Hoy con Nosotros. Su protagonista es la analista política Sara Rosenberg, activista del Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN.
Y se desprende de sus declaraciones y también de sus publicaciones que usted tiene preocupación con respecto al papel que juega la OTAN en distintos lugares del planeta, en particular en Oriente Medio. A mi juicio es también muy interesante, en el sentido de que ahora los ojos de todo el mundo están puestos en esa región, en Oriente Medio. Por lo tanto, nos gustaría escuchar sus criterios al respecto, es decir, a qué se debe su visión crítica de la actuación de la OTAN en esa región, en Oriente Medio.
Bueno, Oriente Medio ha sido y es un campo de batalla intensísimo. Petróleo y hegemonía geopolítica se cruzan. En este momento la OTAN está presente en todos los conflictos de Oriente Medio y quizá el más tremendo, el que estamos viviendo día a día, es el de Siria, donde después de 7 años de guerra, los países implicados en la guerra, liderados por Estados Unidos, han creado y financiado la barbarie del Daesh, del Ejército Islámico, y impiden en este momento que esta guerra termine. No cumplen pactos y cada vez hay más ejércitos mercenarios destruyendo las posibilidades de paz. Hay fuerzas mercenarias, son ejércitos interpuestos y hay una guerra propagandística permanente que también son armas que han conseguido convertir Medio Oriente en una zona arrasada y en la que se han violado constantemente los acuerdos de paz y las treguas. En cada país atacado por la OTAN, hoy son los señores de la muerte los que gobiernan y las guerras, que son el negocio sangriento, se prolongan y siguen destruyendo la vida de la gente. Es un tema muy largo y merece un análisis preciso y especial, pero Europa está implicada en estas guerras en Medio Oriente y al mismo tiempo se ve invadida por los refugiados que huyen de la masacre y del hambre y al mismo tiempo cierra las puertas. Es trágico. El Mediterráneo hoy es una enorme fosa común, donde mueren todos los días cientos de personas que huyen de la guerra. En Europa están destinados a ser parias, encarcelados, abusados, vendidos como esclavos o por trozos. Es el resultado de las guerras de rapiña y de la barbarie que azota ya Oriente Medio desde hace muchos años. Eso es, digamos, lo que está pasando, y nosotros, insisto, desde el foro decimos no a la OTAN, no a la guerra, porque sabemos exactamente que Medio Oriente es una zona donde se juntan demasiadas problemáticas y donde hay puntas de lanza, como puede ser la punta de lanza de Israel y en este momento Turquía contra Siria. Y bueno, esperamos y seguimos denunciando desde hace 7 años esta situación y apoyando, por supuesto, que decimos que en Siria hay un gobierno elegido, un gobierno legítimo, y ellos decidieron que Bashar al-Assad no podía seguir allí y lanzaron los ejércitos mercenarios y toda la propaganda en contra de un gobierno legítimo que fue elegido por el 80% en votos. Una situación semejante a la que están creando también en Venezuela y en otros lugares de América Latina.
Entendido, muchísimas gracias. También quisiera abordar un tema más. La cosa es que usted escribió un libro sobre Rusia e incluso he visto sus publicaciones sobre el tema, sobre nuestro país, y resultan muy interesantes sus criterios. Entre otros temas, a mi juicio, dejan claro sus publicaciones de que usted tampoco comparte el hecho de que Rusia salga como, digamos, un monstruo en la prensa dominante. Entonces, sus criterios con respecto a este tema sería muy interesante escuchar.
Bueno, nosotros recordamos perfectamente lo que sucedió durante la Guerra Fría, y ahora otra vez, una segunda vuelta, y siempre, Rusia se ha transformado en un monstruo que Occidente combate. Ese es el mensaje permanente de los medios en Occidente. Es terrible porque nadie conoce de verdad lo que pasa en Rusia, y los medios occidentales se dedican a difamar y a crear esa imagen falsa. Cualquier problema que surja al interior de un país es culpa de Rusia ahora, sean las elecciones en Cataluña, en México o donde sea, se lanzan informaciones permanentes que parecen ya sacadas de un manual de injurias y de propaganda que conocemos bien. Si algo tengo muy claro es que lo mejor que pervive del viejo espíritu de la URSS es la solidaridad internacionalista y antiimperialista. Y por lo tanto, hay que tomar esto en cuenta. Por el momento, Rusia está luchando contra la barbarie y la guerra. En ese sentido, es muy claro en Siria. El imperio quiere, necesita desestabilizar a Rusia, dividirla, y para eso ha creado guerras tremendas como las de Georgia antes y guerras híbridas como en Ucrania con los espantosos resultados que conocemos, ¿no? Son guerras destinadas a minar por dentro la unidad de Rusia. La propaganda contra Rusia es cotidiana. No hay conflicto en el que los rusos no sean presentados como enemigos. Nada de lo que sucede allí se presenta como bueno. A veces hasta da risa, pero es una propaganda maliciosa que cala en la ignorancia de la gente. Hay que entender que los medios están absolutamente controlados por el poder económico neoliberal y que son un arma de guerra muy eficaz. Durante los 2 últimos años viajé yo por Rusia y estuve viviendo en una comuna en el norte, cerca de Kineshma, del movimiento Sudbremeni. Aproveché la escuela de verano, en la que se reúnen cientos de personas para conocer y para preguntar a la gente sobre muchos temas políticos, temas culturales, temas históricos, y así nació un libro que escribí, bueno, tardé 2-3 años casi en escribir, y que me descubrió muchas cosas. Me descubrió que hay un legado del pueblo soviético, que ese legado del pueblo que venció al nazismo está vivo. Creo que es una manera de contribuir este libro a que en Occidente se conozca mejor lo que sucede en la Rusia actual y cómo no, y también los análisis críticos sobre el inmenso legado de la Unión Soviética que tanto nos aportó en todo el mundo y que transformó la historia de la humanidad entera. No es un libro donde yo opine sobre Rusia, sino que es más bien un libro documental con más de 40 entrevistas que permiten conocer diversos aspectos de la vida y pensamiento de la Rusia actual, de muchísima gente joven. Confío yo en que servirá para vencer la ignorancia occidental, que es la que promueve la industria cultural, esta industria cultural occidental que es obediente a los mandatos de Estados Unidos y de los socios de la Unión Europea, que están metidos en una locura criminal de la guerra de conquista permanente y que nos está llevando a una verdadera debacle internacional, ¿no? Ese es un poco el sentido que le doy. Creo que hay que trabajar muchísimo la información sobre Rusia, porque, como digo, televisión, medios, intelectuales occidentales se han dedicado a difamar desde la ignorancia, ¿no? Y claro, vivimos en un mundo en Occidente donde las masas están bastante estupidizadas, idiotizadas por la televisión y por la falta de cultura, y bueno, aceptan y creen todas estas películas, malas películas, que de alguna manera renuevan ese espíritu tremendo y horrible que hubo durante la Guerra Fría, ¿no?
Entonces, señora Rosenberg, solamente nos queda agradecerle muchísimo por encontrar tiempo para hablar con nosotros y por compartir sus criterios, que a mi juicio personal son muy razonables.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros.